Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Escultura. Es cultura. La columna de Ramón Cuadra Cantera.
Y ya estamos con Ramón. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Malena?
Muy
¿cómo
bien.
Has pasado?
Bárbaro, todo bien.
Bueno, me alegro mucho.
¿Cómo estás vos?
Estoy bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy pronto para hablar sobre un escultor importante que tuvimos y que quizás se ha olvidado un poco, que es el escultor Edmundo Prati, que tiene dos perfiles. Uno, el perfil del estatuario, es decir, aquel que lleva adelante esculturas monumentales, y otro, el perfil del maestro, del profesor, porque dictó cursos de arte, o tuvo a cargo el curso de arte de la escuela hoy llamada Pedro Figari, pero que en un principio se llamó la Escuela de Artes Plásticas.
Sí.
Eso fue a partir de 1940, porque fue a pedido de el escultor Antonio Pena, que llamó a Edmundo Prati para que le ayudara en sus clases de escultura. Antonio Pena había fundado, junto con Manuel Rosé, esa Escuela de Artes Plásticas en el año 1936. Y ahí Prati y Pena tienen una alumna que también se ha destacado varios, pero a ver, voy a nombrar un hombre y una mujer. El hombre fue Mercedes Unanián y la mujer fue María Freire.
Wow.
Entre otros de los alumnos que tuvo. El escultor Antonio Pena le pide a Prati que lo ayude en sus clases debido a que él había pasado a formar parte del consejo de la UTU. Entonces, para no continuar las clases, le pide a Edmundo Prati que lleve adelante la clase de escultura. Prati lo hace con mucho cariño y con mucho compromiso. Y dice en un libro que él publica de su autobiografía que ha tratado de llevar a sus clases lo mismo que había estudiado y aprendido en la Academia de Ibrera, a donde llegó en 1920 gracias al doctor Maldini, que era un médico que estaba en Salto, porque Prati había nacido en Paysandú.
En Paysandú, sí.
Pero luego se traslada a Salto. Mm. Y es ahí la ciudad de Salto la que ayuda mucho a Edmundo Prati al ver su talento. Y fíjate que llega en 1920 y ya tenía 31 años cuando llega a estudiar a la Academia de Ibrera. Que para estudiar escultura en esa época ya era una persona un poco mayor, ¿no? Eran los más jóvenes los que había, siempre fue el mayor del grupo, pero todos los años que estuvo desde el 20 hasta el 27 ganó todos los premios al fin de año, cuando se hacía una especie de concurso, ganó todos los primeros premios. Y en el 1927 le dieron la laurea de la academia y le encargan que haga el monumento, un busto a Víctor Manuel II.
A mí me gustaría que dijeras bien por qué escultura es más conocido para ti, para que puedan ubicarlo bien.
Bueno, eso porque... es lo que voy a contar. Aquí en Montevideo
sí,
hay una escultura que es muy emblemática,
muy,
que creo que resume también todos sus estudios académicos y lo que él logró, que fue tener un estilo personal, escapando de la academia, un estilo personal que le dio esa libertad expresiva que uno reconoce la obra de Prat, y es el monumento al general San Martín.
Ah, yo iba a decir otro. Iba a decir,
¿cuál ibas a decir tú?
El de Luis Alberto de Herrera.
El de Luis Alberto de Herrera ya es un monumento, sí, también conocido, que es del mundo Prati, pero o sea, cuando está el mundo Prati un poco, si bien hizo el boceto antes, pero cuando lo agranda, Prati tenía diabetes, como tengo yo, pero no se cuidaba mucho y había quedado casi ciego. Mm. Entonces se sirvió de muchos alumnos que lo ayudaban. Él hizo ese monumento, que es un monumento también muy emblemático y muy lindo. Pero el monumento, sobre todo emblemático de Prati, es el monumento a San Martín. Tanto que se ha llegado a decir que es el monumento más lindo que posee Latinoamérica.
Sí.
Él fue un monumento lindo. Esto es una anécdota de entre casas. El que gana el segundo premio, justamente Antonio Pena, que también había presentado un boceto espectacular para el monumento a San Martín, que es el monumento a San Martín, se llama concurso en 1943, y recién se puede inaugurar en 1963, por todos los problemas que hubo en el país y hasta la crisis del 59. Entonces, Prati y Pena, que eran amigos y compartían la cátedra de escultura, con el monumento a San Martín parecía que se habían distanciado. Pero luego Pena reconoce que no hay quien pueda hacer un monumento ecuestre mejor que Prat. Llegó una época en que los monumentos ecuestres eran como la aspiración de todos los escultores. ¿Por qué? Porque tenían que hacer esa simbiosis entre el ser humano y el caballo. Y no es sentar un hombre sobre una cabalgadura, sino que es tratar de hacer un conjunto escultórico que, siendo de dos elementos, pasen a ser una única unidad. Eso Prati lo dominaba muchísimo. No quiero decir que Pena no lo hiciera, porque el monumento a Pena es muy bueno. Pero la humildad de Pena hizo decir esa frase famosa: nadie puede hacer un monumento ecuestre como Edmundo Prati. También José Luis Orrilla, a quien yo quiero, hice mucho y estuve en contacto con él, decía que no había un escultor más formado que Prati, ya que había ganado todos los premios de la Academia de Ibrera, que sigue siendo y es una de las academias más importantes que tenemos en el mundo. Escultores contemporáneos se han formado ahí, por ejemplo, uno Giacomo Mansur, uh-huh. Otro Marino Marini, que también dieron clases ahí. Entonces, la Academia de Ibrera fue muy importante y trajo para el Uruguay, en el mundo Prati, una visión diferente de lo que era la escultura hasta ese entonces. No fue un hombre que tuvo pocas dificultades, tuvo muchas dificultades. Mientras permanece en Europa estudiando, entre el 20 y el 27, aunque esto va a ser otro viaje, pierde sus dos hijos. Mm. Y eso para él le costó muchísimo, por eso decían que era un señor de un carácter un poco fuerte. No era alguien amable en todo el sentido de la palabra, pero sí era una persona muy sensible. Lo que pasa es que él nunca pudo superar la muerte de sus dos hijos. Eso le costó bastante y eso lo hacía muy cercano a los niños y a los jóvenes. Así como las personas grandes encontraban en Prati una persona de mucho carácter, los niños y los jóvenes encontraban en Prati alguien de una ternura enorme. Mm. Así lo pueden contar sus sobrinos, con quien él estuvo muy vinculado. Porque él también tenía un hermano un hermano mellizo, que se llamaba Heriberto Prati, que se dedicó a la pintura. Y antes de irse a estudiar a Europa, él con el hermano pintaban casas, una de las casas que, pero no la pared, sino las decoraciones de las casas. Una de las casas que pintaron fue la de la familia Correa Leguízamo, que estaba en Salto y que es donde ahora se encuentra el Banco República. Fueron pintados todos los ornamentadas con diferentes adornos, como por ejemplo flores, uvas, bueno, todas esas cosas las pintaban entre Edmundo Prati y su hermano Heriberto para ganarse la vida. Mm. Estando en Brera ya y viendo cómo Prati se desarrollaba como escultor y como uno de los escultores más importantes, aparece un arquitecto que es el que está llevando adelante el Palacio Legislativo, ¿no? Y se viste como fue el Palacio Legislativo, el arquitecto Moretti toma a su cargo el realizarlo y ponerle esa linterna que está sobre el Salón de los Pasos Perdidos. Y ahí en los Pasos Perdidos aparecen dos grandes puertas, la puerta de los senadores y la puerta de los diputados. Bien, las esculturas que le mandan hacer a Prati son los relieves que coronan esas puertas y las dos figuras de mujeres que en bronce acompañan el cartel que dice senadores y diputados, que está flanqueado por esas dos figuras femeninas en bronce que tienen una guirnalda de laureles que va de hombro a hombro de ellas. Y atrás aparecen relieves que Prati los pensó en bronce y que Isabel nunca fueron, Prati los pensó en mármol y nunca fueron llevados al mármol, sino que quedaron siempre en yeso. Aún hoy se conservan en yeso. Y son, por ejemplo, la representación de la batalla de las piedras, del Éxodo, pero no como nosotros no la imaginaríamos con los gauchos, los criollos, sino que son como figuras griegas que bien podrían estar en el Partenón, porque él toma el sentido clásico griego, el neoclásico, mejor dicho, el sentido neoclásico profundamente para partir de su escultura, que es justamente lo que le han enseñado en la Academia de Brera, y lleva el motivo patriótico al grado de ese sentido clásico griego para expresar. Entonces, si vamos al Salón de los Pasos Perdidos y vemos las cariátides que están sobre la puerta de los senadores y de los diputados, y miramos hacia atrás, encontraremos entonces una batalla de las piedras, un algo diferente, y un éxodo, un algo diferente, o un grito de Asensio también. Es decir, con figuras como griegas que representan el hecho tan criollo que nosotros representamos. Y fíjate una cosa, se me está ocurriendo. En esos años se está consolidando el nacionalismo y tratamos de buscar representar el criollo, el gaucho, el indio, y Prati manda desde Italia una visión sumamente griega, clásica, de los hechos históricos que nosotros estábamos celebrando y que iban a ornamentar el Palacio Legislativo. Fíjate que ahí aparecen las pinturas de Rosé, que hace, por ejemplo, Artigas en el Cerrito, o la pintura de Juan de Blanes Viale, que hace la jura de la Constitución. También Rosé va a pintar la batalla de las piedras. Es decir, nosotros estábamos como recuperando un sentido autóctono de las cosas, y Prati nos manda un sentido ideal de lo que fueron nuestras batallas al poderlo comparar con lo que es la escultura clásica griega.
No es impresionante, si se sí, se entiende. Es impresionante lo de los charrúas, ¿no?
Bueno, los charrúas es un encargo que le hacen la comisión también del centenario, y donde Prati hace dos charrúas, Baimaca, Pirú y Tacuabé. El otro lo hace Senaqué, lo hace un escultor de origen croata, Lucic, y Fures Muñoz hace Agullnusa. Es decir, es un monumento de varios escultores, donde Prati lleva adelante esas dos esculturas. Una vez se hizo una pregunta, ¿cuántos eran? Esto es una anécdota. ¿Cuántos eran los últimos charrúas que estaban representados en el Prado? Y la gente dice cuatro, y en realidad son cinco, porque Agullnusa tiene en brazos a su hija, aquella hija que se pierde, el Tacuabé, que era el esposo de Agullnusa con quien habían tenido esa hija, y que Tacuabé había tenido que trabajar en un circo en París, ¿no? Hasta que un día muere Agullnusa, pero él queda con la hija, trabaja en ese circo, y un día se pierde en París y hasta hoy no se ha sabido nada de él. Entonces siempre pensamos que en París ha quedado un poco de nuestra sangre charrúa. Bueno, eso está representado ahí en ese monumento que hace Prat. También otro de los monumentos que hace es el monumento a Franklin Delano Roosevelt, que fue otro monumento que a él le gustó muchísimo realizar. El monumento al doctor José Irureta Goyena, que está ahí frente al Club Bohemios. El monumento a Herrera, que tú mencionabas.
A mí siempre, no, se me llamó la atención porque está ahí como por cruzar la calle. Siempre,
sí,
como...
siempre está por cruzar la calle.
Y es como raro.
Sí, y lo han puesto en un basamento tan bajo que uno se acerca a un monumento de 5 o 6 metros de alto, que se siente interpelado, se siente muy muy pequeño, ¿no? frente a ese monumento. Bueno,
Impresiona también la cantidad de obra que tiene en el interior, ¿no? Porque Salto, Paysandú, en Dolores.
En Dolores tiene, en Paysandú está una escultura que él quería mucho también, que es el monumento al sembrador.
Sí.
Y ese sembrador él lo donó a la ciudad de su nacimiento, pensando que sembrar es tratar de cultivar, en este sentido, en este sembrador, la cultura, el bienestar del pueblo de Paysandú. Por eso está colocado a la entrada. Es un monumento, y ahí podremos ver algo. Es una escultura donde Prati utiliza el volumen de tal manera que nos hace acordar un poco al Doríforo, y que ya está consolidado su estilo apartado de lo que podría ser el estilo más académico. Por ejemplo, ahí en el Labrador encontramos un Prati un tanto diferente, que es de las cariátides, por ejemplo, del Palacio Legislativo.
Bueno, súper rico, la verdad, buenísimo. Ramón, muchas gracias por todo este panorama de... otro escultor que tal vez muchos no conocíamos y que lo traes así con tanto...
Y si nos quedan dos minutitos...
No, ya no nos queda nada.
No nos quedan, no. Pero bueno, porque... Pero, corro, hay una comisión del barrio La Mondiola que quiere ponerle en una placa en donde estuvo su taller en la calle Julio César.
Ay, muy importante, sí.
Eso sería muy importante para rescatar su nombre.
Bueno, buenísimo.
Ha sido un placer.
Como siempre, Ramón, muchísimas gracias,
gracias
por compartir tanto conocimiento. Y bueno, no. Nosotros nos vamos yendo también. Va cerrando Serendipia. Muchas gracias a Fede Sorensen allí en controles, a Rosana Ramos en producción. Los dejo con Luis Fernando Iglesias y sus historias. Que pasen muy bien. Chau, chau.
Serendipia. el gusto de encontrarlo.